Para mí es un inmenso placer como director de este centro darle la bienvenida a Mercedes.
Muchas gracias.
No te conocía, pero para la UNED, de verdad, yo cada vez que veo que este salón de actos, cuando yo entré aquí hace, bueno, entré hace 30 y tantos años, hace muchos años, pero cuando yo entré en equipo directivo, este salón de actos no se utilizaba porque estaba roto, estaba destrozado. Y ver que este salón de actos se ha convertido en un salón de estar de la gente de la cultura, de la gente que tiene unas inquietudes culturales, que es lo que define un poco la salud democrática de un país, el nivel cultural que ese país tiene, que es lo que define el nivel democrático, y ver que la UNED se convierte en un foco de atracción junto con la sinergia, porque me estaba preguntando Mercedes que cómo era posible que se hicieran tantas cosas en Úbeda. Le estaba explicando que la mayoría de las cosas que se hacen en Úbeda son la confluencia de intereses de instituciones públicas e instituciones privadas. Aquí no hay un afán de protagonismo, sino que ahí hay una confluencia de intereses en los cuales, bueno, pues todos estamos, tenemos un amor, un objetivo que es el apoyo a la cultura, y ahí no hay banderas que sirvan, sino simplemente las instituciones públicas empujan desde su sitio, las instituciones privadas empujan desde otro sitio, y entre todos estamos haciendo una cosa que es una maravillosa realidad. Y es que todo el mundo en la provincia y fuera de la provincia habla de Úbeda como foco de tradición cultural. Que sepáis que yo por todos los sitios donde voy por muchos sitios, todo el mundo pone el modelo cultural de Úbeda como un modelo a seguir. Entonces, eso es muy importante. Y que nosotros la UNED estemos embarcados en ese proyecto global que tiene Úbeda de cultura, a mí me parece sumamente interesante. Así que no le voy a robar más tiempo, después hay otra charla. Darte la enhorabuena. Compré la novela y me la voy a leer. Yo soy un lector empedernido. Gracias, Jorge, por la presentación que vas a hacer. Y si parece, te doy la palabra, Elena, para que diga unas palabritas. Y dejamos después a los que tienen que actuar, que es. Perdón, sí, ya está. La grabación, esto está emitiéndose en directo, ¿eh? Y está emitiéndose en directo, que a lo mejor aquí estamos 40 personas o 30, pero fuera puede haber 600 personas tranquilamente. Había momentos, normalmente hemos tenido 600, 400, 500. En realidad, la UNED, ¿qué es lo que ponemos? Pues abrimos una pequeña ventanita, pero que tiene una vista panorámica, ¿eh? De 360 grados a todo el mundo. Así que vamos a aprovechar esa sinergia. Elena, cuando quieras.
Buenas tardes a todos. Como he dicho al principio, yo venía de público, pero como siempre, pues nuestro director de la UNED, Andrés, pues tiene siempre el detalle y la experiencia con su ayuntamiento para que estemos presentes en todo aquello que organizan. Y bueno, como todos los que estamos aquí formamos parte de esta gran familia que es el Certamen Internacional de Novela Histórica, unos de una manera, nosotros como institución apoyando al certamen y al colectivo Cero Cultura y a Pablo Lozano como director del certamen, porque hacen una labor realmente extraordinaria y están consiguiendo, o estamos consiguiendo entre todos, que Úbeda pues sea un verdadero hervidero cultural. Andrés lo ha definido perfectamente. Aquí hay una confluencia de voluntades, porque estamos todos convencidos de que la cultura es lo que nos impulsa, lo que nos desarrolla, lo que nos hace ser una sociedad más libre, y el que tengamos la posibilidad de tener a referentes de la cultura pues a lo largo de todo el año, ¿no? Pero yo me voy a centrar en lo que nos convoca en la UNED, el certamen de novela histórica, pues yo creo que es todo un lujo y un privilegio para la ciudad de Úbeda. Yo tengo que felicitar a la organización del certamen porque tengan este poder de convocatoria tan potente ya en esta octava edición del certamen. Cada vez pues son más las figuras que vienen pues en torno a la novela histórica, pero que son grandes intelectuales de nuestro país, pues que vienen aquí a aportar pues todo ese talento, ¿no? Y además, sobre todo, el que podamos tener, los lectores puedan tener el contacto directo con los autores, yo creo que es muy enriquecedor y muy interesante, y que además pues tengamos un concurso, ¿no?, que esté apoyando a los talentos, en los que el ayuntamiento pues tenía muy claro que tenía que ser un puntal muy importante en ese impulso, pues la verdad es que estamos encantados, ¿no? Luego, que las empresas privadas, que tenemos aquí a Jorge Trujillo, pues ya no solamente se impliquen, ¿no?, en este compromiso económico, sino que además formen parte, ¿no?, de todo del desarrollo, ¿no?, y de la programación, me parece fantástico, porque denota el interés real que hay en esa apuesta por la provincia de Jaén y por la ciudad de Úbeda en particular. Perdona, Carmen, que no te haya dado Mercedes, que te haya dado la bienvenida al principio, pero es un placer, la verdad, tenerte aquí. poder compartir, aunque sea un momentito, la mesa contigo y bueno, pues que podamos disfrutar de tu novela y de tu obra. Y nada más, no me extiendo más porque antes de ser muy breve, yo venía de público y no quiero enrollarme mucho. Así que nada, pues muchas gracias a todos.
Gracias, Elena.
Jorge, cuando quieras. Muy buenas tardes. Mercedes, ¿te parece que compartamos micro?
Vale.
¿Sí?
Se lo escucha a través de esto, esto es para aquí solamente.
Ajá, de acuerdo.
Nosotros recogemos el ancho, ¿verdad?
De acuerdo. Bueno, los dos somos de fuera de Úbeda, ninguno de los dos somos andaluces, pero si ustedes me lo permiten, yo quisiera presentarle a la persona que tengo a mi derecha. Mercedes es periodista, ha trabajado tanto en prensa escrita como, como radiofónica, si no me equivoco, Diario 16, El País, La Cadena SER, además también trabaja como correctora, guionista, y bueno, es autora de la novela Sitiados, aunque también es autora de otras novelas como Indomables o Secretos y Cenizas, ¿correcto? Bien, bueno, dicho esto, les quería agradecer su presencia y hablarles de la novela. Si les aburro, me independizan rápidamente, sin problema. Como ustedes saben, en la vida de las personas, como en la vida de las ciudades y de los países, siempre hay un antes y un después. En nosotros quizás sea más visible, en las ojeras o en las arrugas. En el caso de las ciudades o de los países, pues en las heridas de las calles, ¿verdad? Cuando hay una guerra o de los edificios o de la destrucción y la desaparición de todo aquello, que alguna vez creímos sólido y que creímos que nunca iba a desaparecer. Bien, en este caso las huellas quedan en los dos grandes protagonistas del libro, que son Cádiz, una ciudad, y una mujer, una gitana, Blanca de Malgar. Bien, yo quería preguntarle si se puede perdonar al primer amor. Al enemigo histórico sí, porque en la novela vemos cómo primero la España del siglo XIX, es aliada de Napoleón, pero bueno, después de la derrota de Trafalgar las cosas ya se empiezan a torcer irremediablemente, llega la invasión y los ingleses, que eran nuestros enemigos vitales, a muerte, acaban convirtiéndose en amigos provisionales.
Amigos provisionales, pero bueno, a veces los amigos provisionales nos salvan. Y en este caso yo creo que es una historia de segundas oportunidades, tanto para la protagonista personalmente, en una relación de amor que se va a dar a lo largo de toda la novela, como para Cádiz, que va a tener una segunda oportunidad de rehacerse y de emerger de un fracaso tan grande como fue Trafalgar a un triunfo tan increíble como fue el sitio de Cádiz. Yo creo que son pues eso, dos momentos históricos que he utilizado para hablar de estas segundas oportunidades que a veces la vida nos da y que hay que saber aprovechar. Y creo que los dos protagonistas, porque yo creo que son dos protagonistas, que son Cádiz, la ciudad, y ella, pues saben aprovechar la oportunidad que la vida les ofrece.
Bueno, a menudo a la historia le sucede un poco lo que a la alegría, que va por barrio. Entonces determinados hechos dejan una huella indeleble en las ciudades. Es verdad que Cádiz se resistió de forma numantina, pero también es verdad que otras ciudades no solo resistieron el ataque francés, sino que salieron al encuentro de los franceses, como pueden ser las pequeñas poblaciones de La Mancha. De hecho, es notorio que la derrota de Bailén se produce, entre otras cosas, porque los pueblos manchegos habían defenestrado buena parte del ejército francés. De todas formas, yo quería saber por qué Cádiz, qué relación tiene con Cádiz, qué tiene de especial Cádiz que no tienen otras ciudades, como por ejemplo Salamanca, que también tuvo su...
Bueno, tengo que decir que hay una novela, mi primera novela, que se llama Indomables y que se publicó solamente en digital. Habla también de la guerra de la independencia y curiosamente mis protagonistas eran de aquí, eran de la Carolina. No sé por qué los situé ahí, pero los situé ahí. Y luego hablo del 2 de mayo en Madrid, hablo de Bailén, hablo de Cádiz y hablo también de las guerrillas, porque eso es un poco de Salamanca, hablo un poco más en general. Y precisamente documentándome para esa historia, pues encontré una documentación muy interesante que me llevó a Cádiz. Y es concretamente todo lo relativo no solamente al sitio de Cádiz, que yo ya había leído algunas cosas y me pareció muy bonito, sino a todo lo que hubo en Trafalgar, unas memorias de Alcalá Galiano, que era, bueno, pues a lo largo del siglo XIX Alcalá Galiano fue un político, un intelectual español. Ya sabéis que el siglo XIX pues fue muy tempestuoso y hubo muchas cosas, y tan pronto estaban en el exilio como volvían, y este era de Cádiz. Y bueno, su padre era uno de los capitanes de Loama, del barco, uno de los barcos que participó en Trafalgar y que se hundió. Y entonces, pues este hombre en sus memorias habla mucho de cómo vivió ese momento, y a mí me encantó esas memorias suyas. De hecho, cuando escribo novelas históricas me gusta mucho utilizar memorias, porque es una inmersión total en la vida de esta gente, no solamente cuando lo lees, porque a veces tienes libros muy buenos de historia, muchos ensayos que te ayudan a situar la historia, pero las memorias, aunque sean a veces más inexactas, porque la memoria a veces cuando una persona ya mayor escribe en sus recuerdos de cuando era joven, pues son un poco inexactas. Y también sabemos lo que son las memorias, no se puede poner medallitas que a lo mejor no eran tantas, pero sí que es verdad que hace una inmersión en ese momento muy especial. Entonces este hombre contaba cómo, siendo pues eso, un joven, su padre sale con uno de los barcos, y luego nos cuenta qué pasó después, ¿no? Que yo eso era lo que no sabía y que he utilizado para esta novela, que es que hubo un huracán. Hubo un huracán en toda la bahía de Cádiz. De hecho, ya se sabía que iba a haberlo porque los barómetros lo estaban anunciando, y no quería el ejército español, Armada, no quería salir porque sabía la que se estaba avecinando. Pero los franceses, éramos una flota conjunta, y los franceses querían salir porque bueno, pues el almirante no quería que le pusieran a Napoleón por ser un poquito flojo. Entonces tenía miedo a que Napoleón, que había mandado a su sustituto, le echara, y decidió salir y esquivar a esa tormenta, que pensaba que iba a ser una tormentita. Y el problema pues es que se comieron un huracán. Entonces, después de ese huracán, lo que pasó es que todos los barcos que habían estado luchando por la mañana al mediodía a muerte, bueno, pues empezaron a naufragar en las costas de Cádiz, y se tuvieron que estar rescatando entre ellos mismos. Y luego toda la población civil de Cádiz, de la bahía de Cádiz, tuvo que salir al rescate pues con su barco, con los barcos de pescadores, haciendo fuegos en las atalayas, en las calles, improvisando hospitales, llevándolos a todos los sitios donde pudieron, incluso a casas particulares. Se salvaron así a miles de personas. Entonces ahí hay una situación muy épica, porque en medio de ese caos, pues también lógicamente se introdujeron espías en el territorio. Desde Gibraltar, el gobernador inglés bueno, pues mandó que se pusieran activas, digamos, las células que había de espionaje, porque pues estábamos en guerra, había habido una batalla, pero no se sabía en ese momento hasta qué punto era decisiva la batalla, y además solo era una batalla en una gran guerra, que era la que se estaba librando contra Napoleón en todo el continente europeo. Entonces, a mí me gusta ese momento tan caótico, porque yo creo que en medio del caos pues es muy fácil situar una historia, tanto como de amor, de celos, de espionaje, porque ahí pudo pasar de todo. Y de hecho ahí es donde yo sitúo a mis protagonistas, y Cádiz, porque sucedió allí. Entonces, en ese momento yo creo que Cádiz nos ha brindado algunos de los momentos más bonitos de la historia de España, sobre todo en el siglo XIX, y creo que bueno, pues fue mi particular homenaje a esta ciudad cuando acababa de celebrarse la conmemoración de la Constitución, y quise, bueno, pues escribir sobre ella.
Hay un antes y un después en la historia de Cádiz, también en la novela. Un antes es 1805, batalla de Trafalgar, después vendrá el sitio. Después de la batalla de Trafalgar se viven en Cádiz y en las poblaciones aledañas pues una jornada y unos días bastante aciagos. Recrea con bastante profusión la atención médica, porque en general Cádiz y las poblaciones del entorno se convirtieron en un gran macro hospital, y recrea la atención médica que recibieron aliados y enemigos, porque el mar devolvió
a todos.
Me gustaría saber por qué se centra en este tema, porque en general en las novelas ambientadas en la guerra napoleónica, en la guerra de la independencia, ha pasado un poco por encima y si ha sido difícil recrear la asistencia médica, a veces muy precaria, que algunos recibieron.
Yo, una de las reseñas que recibió la novela decía, bueno, es que es una novela con un alma femenina. Yo creo que sí que lo es, porque a veces en las batallas, cuando las cuentan los hombres, se centran mucho pues si el cañón disparaba esto, disparaba lo otro, o qué alcance tenía esta bala. Y a mí me gustó más toda la parte social que se produjo después, ¿no? La ayuda a todas las víctimas, en qué situación tan precaria quedaron miles de mujeres viudas en toda la zona de la Bahía de Cádiz, cómo se tuvieron que empezar a poner en marcha las administraciones, tuvieron que poner, bueno, pues en funcionamiento todo, cómo se tuvo que revisar en Cádiz prácticamente pues todos los vehículos, toda la medicina, todos los hospitales, todas las iglesias para poder atender a tantas víctimas. Estamos hablando como si ahora mismo se apuntara a las flotas de Japón o de China y Estados Unidos. Estamos hablando de las tres mayores flotas que había que colisionaron y encima de lo que fue la guerra, o sea, encima tuvieron que afrontar un huracán. Entonces, fue una situación muy catastrófica y sin embargo nunca se habla de ella, nunca se habla de qué es lo que pasó socialmente, en qué situación quedaron, cómo vivían las viudas en ese momento, cómo tenían que hacer viajes a Madrid continuamente a las administraciones y al Ministerio de la Guerra a reclamar pensiones, porque bueno, pues entonces las cosas no eran tan automáticas como son ahora. Entonces, realmente, aunque se tenía un listado de todas las personas que iban en los buques, pues luego había que demostrarlo. Muchos de ellos eran casi chavalillos, pues que iban ahí, que los recogieron casi a última hora y los metieron. Como fue también todo muy improvisado, no estaban muy claras las listas de la gente que había, tuvieron que estar enumerando las listas. Hubo gente que tuvo que estar esperando días y días en la bahía, en el puerto de Cádiz, pues para saber de los suyos. Por supuesto que a muchos pues no los encontraron porque se hundieron en el mar. Entonces, bueno, pues se daba por sentado que tal barco que se había hundido, pues todos los que habían ido se habían muerto, aunque no es verdad, porque luego el mar devolvió a gente, muchos fueron rescatados en alta mar por otros barcos, como incluso los barcos que llegaron, los de guerra, que llegaron destrozados, agujereados, sin poder ser gobernados, llegaron arrastrados por el viento hasta la costa, pues luego tuvieron que esa misma noche casi que salir al rescate de los que estaban por ahí flotando a la deriva y rescatarlos. Incluso el barco que llevaba el cuerpo de Nelson llegó de Milagro a Gibraltar. Allí lo estuvieron esperando, lo habían metido en un sarcófago que lo habían tenido que rellenar de whisky para que, bueno, pues pudiera llegar medianamente condiciones hasta Londres. Y bueno, según cuenta la leyenda, el whisky cuando llegaron a Londres había desaparecido, o sea que alguien se lo había bebido o muerto incluido. Así son las cosas. Y bueno, antes cuando me preguntabas por qué Cádiz, se me había olvidado decir que bueno, si ha habido una aldea, todos nos encantan las historias como de Asterix y Obelix, David contra Goliat, ese ser frágil que se enfrenta al grande, y yo creo que Cádiz jugó ese papel y en ese momento fue una cosa que no nos queramos que se pasó por alto, porque los periódicos franceses siguieron, hicieron un seguimiento exhaustivo de qué estaba pasando en Cádiz. Nos creemos que esto del periodismo es una cosa moderna, pero no, en ese momento, igual que había cosas así como muy anticuadas, ¿no?, de que la gente a las 12 se paraba por la calle y se ponía a rezar el ángel, pues también había cosas muy modernas, es que ya había una prensa importante, y con Napoleón vino gente, cuando José Napoleón vino a visitar, que es lo que estaba pasando en Cádiz, que nos explicaban allí, a esa aldea gala, cómo resistía, pues se trajo un montón de periodistas a la zona, hicieron un seguimiento y estuvieron todo lo que fue el sitio de Cádiz haciendo un seguimiento para ir para abajo de qué es lo que sucedía para que no se pudiera tomar al final esta ciudad. Fue el sitio más largo que ha habido en la historia hasta Leningrado, que ha sido la Segunda Guerra Mundial, o sea que fue un sitio sonado, no solamente es famoso en España, sino que fue un sitio durante las guerras napoleónicas, fue un sitio muy famoso. Porque realmente, ya digo, o sea, David en esta ocasión venció a Goliat y supuso un mazazo enorme pues para Francia y y yo creo que un impulso muy grande también para los aliados, que en este caso fueron España e Inglaterra. Y la verdad es que, hablando del tema social y hablando de cómo surgen a veces las cosas, todos somos humanos y a veces la guerra parece una cosa muy estratégica, que lo es, pero también los motivos humanos, los humanos somos impredecibles. Y en este caso nadie había previsto que la gente o que la flota española y francesa saliera a hacer frente a la inglesa en Trafalgar. Simplemente, como decía antes, pues tenemos a un hombre al que su jefe le había humillado, le había dicho, mira, te voy a poner patitas en la calle, vas a ir a la puta calle ya así, porque no te has atrevido a acabar con Nelson, a pesar de todos los barcos que te hemos dado, a pesar de todas las armas que te hemos dado. Y este hombre, en un momento dado, le entra un ataque de histeria cuando sabe que viene alguien a sustituirle y se lanza al mar con su flota, con la española, y provoca un desastre de dimensiones colosales, ¿no? A veces las cosas impredecibles marcan la historia y bueno, son así, cosas raras, pero que tenemos que afrontar.
Correcto. Hoy en día se habla mucho de identidades, es un tema estrella. Las identidades se refuerzan, no se diluyen en momentos críticos como este.
Yo creo que sí, que el sitio de Cádiz, se decía antes porque Cádiz, yo creo que Cádiz marcó un momento muy importante en la historia de España. Nos dio una constitución que no teníamos, nos dio unas leyes modernas, liberales, que tampoco teníamos. Nos ayudó a superar prejuicios porque en ese momento, bueno, los ingleses eran como los herejes que vienen a quemarnos, a ver si iban a quemarnos, y vimos que eran gente normal, que nos podíamos entender en un momento dado con ellos, que a veces es importante. Y luego pues nos ayudó también a superar otros problemas, por ejemplo el de la inmigración. Yo me imagino que sería Cádiz cuando se vio de repente que toda la gente procedente de la península, sobre todo de las zonas aledañas, empezaron a entrar en Cádiz de forma irregular. Porque claro, Cádiz llegó a un punto que se cuadruplicó la población y no se cabía, no había recursos. Es verdad que fue un sitio excepcional porque la flota inglesa permitía que vinieran alimentos y ciertas cosas desde Gran Bretaña, que hicieron una especie de pasillo para traernos cosas y no morirnos de hambre, pero claro, una cosa es que te traigan cosas y otra cosa es que empiece esto a llenarse y no hay forma de vaciarlo. Y aunque se pusieron normas, entre otras cosas, porque claro, es como ahora con lo de Siria, ¿no? Puede entrar cualquiera, no sabemos si quien entra es un pobrecito que lo necesita o es un espía o es un terrorista o es un enemigo. Pero lo cierto es que en toda la zona donde yo me voy a mover, que es la zona de las marismas, hubo un tráfico ilegal de personas para lo bueno y para lo malo total. Y ya te digo, o sea, la inmigración, el tráfico de personas, el tráfico de armas, estuvo a la orden del día, pero también la solidaridad, porque se ayudó a mucha gente y se salvó a mucha gente a través de esos pasos.
Acaba la secuela de la derrota naval. Y el aliado, que era Francia, se acaba convirtiendo en enemigo, invade la península, va derrotando a los restos del ejército español allá por donde pasa y llega a las puertas de Cádiz. Casi 2 años y medio de cerco, si no me equivoco, de 1810 a 1812 aproximadamente. ¿Hasta qué punto los gaditanos siguieron siendo gaditanos? Preciso la pregunta. Usted repara en la celebración del carnaval. Repara también en cómo vestía la gente de la clase alta, pero sobre todo en cómo vestía la gente más humilde. ¿Esa era su seña de identidad?
Bueno, yo he querido un poco reflejar cómo era ese Cádiz, ¿no? Y la ropa también influye, igual que a veces pues nos podemos detener en otras novelas históricas, pues en el tipo de lanos que llevan o el tipo de escudos, pues la ropa también era un ejemplo social, pues el que distinguía a unas clases de otras, incluso o también a una ideología de otra. Igual que ahora distinguimos a un punk, a un heavy de un pijo, pues antes también se distinguía a la gente por el tipo de ropa que llevaba, cómo se utilizaba. Y respecto a lo que me comentabas y me preguntabas de hasta qué punto Cádiz siguió siendo Cádiz, la verdad es que por los libros de historia que he estado consultando, sí que se mantuvo muchísimo las señas de identidad de Cádiz. Celebraron incluso el carnaval, tuvieron ánimo para hacerlo. El carnaval ya estaba muy, muy asentado en Cádiz. Hay que tener en cuenta que había muchos italianos en Cádiz, mucha gente procedente de Génova, de Venecia. Hasta ese momento todavía América eran colonias españolas y antes para negociar con América tenía que hacerse a través de España. O sea, no podía llegar ahí un italiano o un alemán y ponerse allí a vender o a comprar. No, había que hacerlo todo a través de España. Eso significaba que, bueno, pues mucha gente se instaló empresas, como ahora podemos a lo mejor hacer en Gibraltar, ¿no? Instalaron empresas en Cádiz y con un nombre español pues ya podían comerciar directamente con las Indias, ¿no? Entonces lo que hacían, pues a lo mejor se traían desde Venecia tal producto, luego en Cádiz lo daba la patina española, por así decirlo, lo embarcaban como si fuera la empresa fulanita tal, ya con nombre español, y entonces ya podía entrar libremente y comerciar libremente con América. Esto hizo que vinieran, por ejemplo, muchos italianos, y se sabe que, por ejemplo, o por lo menos eso es lo que dicen los libros de historia, que los genoveses y los venecianos, que bueno, pues siempre han sido repúblicas muy empresariales y muy dedicadas al comercio, sobre todo al comercio marítimo, pues vieron una gran oportunidad en América, se vinieron a Cádiz y ellos arrastraron pues también muchas costumbres. Entre esas costumbres estaba la de los carnavales. En Cádiz hasta entonces habían celebrado carnavales pues como en otras provincias españolas, pero yo creo que el empuje o el impulso que les dieron los italianos pues hizo que convirtieran los carnavales en una seña de identidad que yo creo que se ha mantenido hasta ahora. Todo el mundo sabe ya lo que son los carnavales de Cádiz, ¿no? Tiene su propia idiosincrasia, son una marca más de la ciudad que ha sabido conservar. Y durante la guerra sí, se conservó mucho, se conservaron montones de periódicos, lo que no se editaba en España se editaba allí. Había revistas, había periódicos, había carnavales, había grandes fiestas. ¿Por qué? Bueno, pues estaba lo mejor del país. La gente rica había huido de la zona ocupada por los franceses y se había refugiado allí. Y bueno, siempre los que tienen dinero pues lo tienen más facilito. Tienen más fácil poder llegar y tienen más fácil pues pagar a lo mejor a alguien y que haga pues la vista gorda en la aduana, que es lo que pasó. Entonces mucha gente, sobre todo los aristócratas que tenían mucho dinero, salieron huyendo de la zona ocupada por los franceses y se refugiaron en Cádiz, y hubo mucha vida social en Cádiz, una cosa inaudita. Los aburridos eran los franceses, que estaban en el otro lado pues viendo cómo esto se lo pasaba bomba, y ellos rodeados. Al final resultó que los que atacaban acabaron rodeados, porque la guerrilla que estaba detrás, toda esta zona, les impedía prácticamente moverse. De hecho, como dato, por ejemplo, deciros que para cuando José Napoleón quiso ir a visitar Cádiz a ver qué es lo que estaba pasando, pues necesitó 3.000 hombres para atravesar Sierra Morena de escolta. O sea, que tú fíjate lo que habría, el miedo que les tenían a todas las guerrillas que estaban funcionando en toda esta zona, por Cazorla, por Sierra Morena, estaba completo, y claro, no podía llegar hasta Cádiz si no era escoltado a tope. Ya te digo, 3.000 personas, que es una escolta, yo me imagino lo que serían 3.000 caballos por aquí, por la sierra, sería ser una cosa impresionante, vamos.
Antes hablaba de la Constitución de Cádiz. Habitualmente los historiadores, bueno, suelen tachar a los novelistas de tomarse licencias innecesarias. En la novela, y a mí me resulta muy curioso, habla en más de dos ocasiones de los decretos constitucionales o de la Constitución de Bayona, que si bien es verdad que viene impuesta por los franceses, hay una parte de población española, los afrancesados, que la acepta, igual que los decretos de Chamartín, que ponen el primer punto final a la Inquisición. ¿Le gusta ser irreverente en sus libros?
Bueno, me gusta tocar un poco todos los palos. Yo creo que esta novela tiene muchas capas. Hay una historia romántica, que es el hilo conductor, pero después hay un thriller político y hay una novela de espías. Y en una historia como esta, con un Cádiz de por medio, pues lógicamente la política tenía que estar presente. Eran años muy politizados, porque estamos hablando de las ideas de la Revolución Francesa, estamos hablando de una parte pues que en principio empezó siendo muy afín a esta ideología, pero después al ver la ocupación pues cambió. Se ha hablado también mucho a lo largo de los años, se ha hablado si España hizo bien en firmar en Bayona, si Godoy se equivocó o no. Yo que soy de Aranjuez, que aquí se habla mucho de Godoy, del botín que le depuso, pues se sigue hablando de estos temas. ¿Por qué? Pues porque hay quien dice que si hubiéramos aceptado esa ocupación, pues no nos hubieran destruido, no hubiéramos acabado tan hundidos económicamente como acabamos después de la guerra, que otros países, por ejemplo Italia o Austria, pues hicieron eso y pasaron de rosita, luego se fueron y ya está. Pero claro, eso es como pensar qué habría pasado si los ingleses no hubieran luchado contra Hitler, o si Temístocles no hubiera enfrentado a Jerjes en Atenas. No lo sabemos. Alguien tenía que en ese momento frenar a ese enemigo. En esos momentos, igual que a Inglaterra le tocó la Segunda Guerra Mundial, pues yo creo que a España le tocó la Guerra de la Independencia, frenar esa expansión militar, y lo tuvo que hacer en su propio territorio. Eso, desde luego, nos desgastó muchísimo y por eso ha habido muchas críticas. Yo creo que en ese momento se hizo bien. Además, unió mucho al país, pero claro, luego no supimos defender esa constitución, no supimos mantener esa unidad. Yo creo que son cosas para aprender de cara a lo que nos está pasando ahora, ¿no? Que las cosas que se logran no se logran para siempre. A veces conviene saber que las cosas no son eternas y que los grandes conquistas también pueden ser reversibles, y cosas que ha costado mucho conseguir se pueden perder. Yo creo que eso es una lección que deberíamos aprender de lo que nos pasó en Cádiz.
Sitiados es una novela un poco como la Guerra de la Independencia en clave femenina, porque evidentemente la protagonista es una mujer. ¿Es una reivindicación el papel de la mujer en esta novela?
Es una reivindicación, y no, yo escribo desde el punto de vista femenino porque yo creo que es el que me es natural. Entonces, por una parte, me es más natural ponerme en la piel de una mujer, aunque tengo otros libros donde el protagonista ha sido un hombre, pero me es más fácil o más cómodo hablar desde el punto de vista de una mujer. Reivindicativo también en el sentido de que parece que las guerras nunca estuvimos allí, y como digo, pues por ejemplo en Trafalgar a lo mejor no íbamos en los barcos, pero sí estuvimos en la retaguardia salvando gente, pues eso, sacando adelante muchas familias que se quedaron descabezadas porque sus hijos o sus maridos murieron en la batalla. Es decir, que hemos estado en la historia desde otra perspectiva, y yo creo que nuestra labor es contarla. Para mí tan interesante saber qué pasó en la batalla, si se hundió este barco o no, como qué pasó después y cómo sobrevivió la gente y cómo se organizaron y cómo se hicieron las tareas de salvamento. Para mí eso me parece incluso más apasionante que una batalla que en definitiva, bueno, pues tuvo mucho de suerte, y yo creo que el otro tuvo mucho de solidaridad y mucho de trabajo entre todos y de buen corazón, porque yo me imagino lo que supondría salir por parte de la gente, muchos pescadores, mucha gente que vivía en la zona, muchos militares, porque toda la armada vivía en la zona, y tener que estar rescatando gente de las playas cuando esa gente podía ser el enemigo que acababa de matar a tu hijo, o a tu marido, o a tu padre, que es lo que pasó. O sea, que hay que tener mucho corazón para decir, bueno, vamos a ir a la playa y vamos a rescatarlo, y no vamos a dejar que se muera nadie, cuando tienes además también medicina contada y no es para todos.
Blanca, la protagonista, es una mujer valiente, empeña su salud y parte de su fortuna por defender a los suyos y a los que no son los suyos. ¿Tiene usted mucho de Blanca o Blanca tiene mucho de usted?
Yo creo que todos los personajes tienen del autor, ¿no? Me gustaría pensar que soy tan valiente, no lo creo. Yo creo que si te viera en una situación como esa, yo me moriría de miedo, ¿no? Solamente de pensar en... Pero también es verdad que, como decía, esta novela tiene muchas capas, y una de ellas es una novela iniciática en el sentido de que hay una protagonista que va a hacer un viaje, ¿no? Un viaje de conocimiento, de qué está pasando cuando se ve en una situación determinada. Yo creo que eso nadie lo sabe hasta que no le llega el momento. Porque todos hemos pasado cosas en la vida que nos ha dicho, bueno, yo nunca hubiera creído que hubiera podido afrontar algo así, y sin embargo lo has hecho. Quiero decirte, cuando la vida te pone en una situación muy muy difícil, yo creo que la mayoría de la gente se crece, y eso se ve en todas las guerras, que las mayores cosas de solidaridad y de entrega y tal se dan en las guerras, también las cosas más malas, pero también las más buenas. Y en este sentido, no creo que yo tenga mucho, no creo que yo sea ni mucho menos tan valiente, pero sí que es verdad que en ese sentido creo que es un viaje al conocimiento de que la vida a veces nos pone en situaciones complicadas y que cuando nos llega el momento todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer.
Le quería hacer una última pregunta y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues le damos la palabra. En el siglo XIX y en buena parte del siglo XX, entre el individuo y la verdad estaba una sotana. Ahora tenemos a Sor Wikipedia y a Monseñor Google, que lo saben todo. Usted trabaja también, combina sus trabajos con un trabajo en la librería. ¿Cree usted que los libros todavía nos pueden hacer libres?
Yo creo que los libros y el conocimiento es lo único que nos puede hacer libres. Lo que pasa es que pienso que el conocimiento no es que sea apto para todos, pero que antes creíamos que no todo el mundo llegaba al conocimiento porque no había medios, porque mucha gente era analfabeta. En fin, había una serie de condicionantes sociales que lo sabía. Esos condicionantes se han superado, pero lo que está claro es que no todo el mundo lee, ni todo el mundo tiene ansia por conocer, ni todo el mundo tiene ansia por viajar. Yo creo que es una cosa limitada, pero que la persona que lee, igual que la persona que se educa, pues tiene ciertas ventajas, y una de ellas es que te permite conocer más posibilidades, tener menos prejuicios, afrontar la vida de otra forma. Para mí los libros, yo puedo hablar personalmente por mí, ¿no? Para mí los libros han sido en muchos momentos una salvación, porque no solamente me he divertido, me he reído con Mortadelo y Filemón, me he apasionado con historias súper románticas que he leído en otros libros o con aventuras. También cuando he tenido problemas, para mí han sido un referente, y a veces he encontrado en libros lo que no he podido encontrar a lo mejor en un médico. Yo siempre, cuando van a la librería y me preguntan, autoayuda, parece como que es una cosa vergonzosa. Digo, no, si aquí hay libros de psicólogos y de psiquiatras que no podríamos pagar, porque es una gente que cobra tanto dinero y que está a un nivel que nosotros no podríamos pagarlo, no tendríamos ese acceso a su consulta. Esta gente te lo está dando gratis en un libro. Y yo me acuerdo que hace años, cuando tuve pues una crisis de ansiedad que pasé hace años, pues lo que no consiguió darme el psicólogo, que yo fui a un psicólogo y a mí no me supo explicar qué me pasaba, simplemente me mandó unas pastillas, pues leyendo un libro de una persona que había pasado era un médico francés que había pasado por una etapa similar, a mí me abrió los ojos. Y una vez que comprendí qué me estaba pasando y cómo podía afrontarlo, o sea, es que me liberó del problema y lo superé. Quiero decirte, yo siempre digo que con los libros se puede hacer todo. Yo he aprendido a pintar con libros, me he reído con libros, he llorado con libros y he aprendido con libros. Yo creo que es una maravillosa herramienta para cualquiera. Y por ahí hay gente que pasa ahora por la librería. El otro día pasaba una señora y me decía, no he leído nunca, y ahora que he tenido un poco más de tiempo, dice, he empezado a leer y Dios mío, ¿qué me he estado perdiendo? Y eso es verdad, es como el que no le gusta el cine o como el que no le gusta viajar, no sabe lo que se pierde. Yo siempre digo que es una cosa maravillosa y que hay libros para todo el mundo, para todos los gustos, y que no descubrirlos es perder un algo maravilloso que bueno, yo creo que al final te arrepentirás si no lo haces.
Cádiz, Trafalgar, el cerco de la ciudad, el papel femenino, Napoleón, Nelson, no sé si quieren ustedes preguntar algo.
Si queréis preguntarme cualquier cosa.
Sí, quiero preguntar, el cambio de alianza en tan poco tiempo que hubo, donde en la guerra de Trafalgar está la flota hispano-francesa contra Inglaterra y contra Napoleón está los hispano-ingleses contra los franceses.
Un espacio de tiempo muy corto, y fíjate que prácticamente sin espacio de tiempo, porque mientras aquí se estaban aliando en América, que se estaba ya produciendo el tema de las independencias de las colonias, los ingleses seguían apoyando a los rebeldes y nosotros a los americanos. O sea que una cosa era la alianza que habíamos hecho para Europa y otra cosa la que teníamos fuera, que iba por otro lado. O sea, seguíamos enfrentados allí. esa enemistad no se rompió nunca. Lo que pasa es que llegó un momento en que supimos que o juntos o no lo conseguíamos. Y se entendieron tan mal, y eso aparece en la novela, se entendían tan mal los mandos, que hubo incluso, en algunas ocasiones se llegaron a retar a duelo, de muerte, o sea, entre españoles y franceses, entre los capitanes de las distintas armadas, o sea, fue una cosa realmente muy complicada, pero bueno, al final se consiguió sacar adelante, o sea que... Bienestar, ¿no? Con lo que bien acaba. En ese sentido fue traumática, pero salió bien.
Evidentemente España perdió la batalla de Trafalgar, pero los ingleses también se llevaron la suya.
Sí.
Que hasta ahora parece que los ingleses no se hundió un barco y allí no se murió un inglés, también se llevaron. Pero que mi pregunta es, en su novela trata a los franceses como enemigos y es verdad, España sufrió el mayor expolio en todos los sentidos por los franceses. Pero los ingleses no se quedaron atrás.
No, eso sabemos.
Wellington atacó cuando le convenía, con la lentitud que le convenía, y destruyó muchísimo tejido empresarial.
¿No? Empresarial y arquitectónico.
Y arquitectónico.
Sí. Sí, sí, sí.
En su novela lo trata también.
Vamos a ver, en esta novela trato menos eso, lo trato más en la primera, porque esta es más bien el sitio de Cádiz. Entonces, pues no hablo, por ejemplo, de todo lo que se llevaba... unos y otros, de cómo se volaron puentes romanos de 2000 años porque les salió de las narices, en fin, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que aprovechó Inglaterra para cegarnos la hierba por debajo, ¿no? Éramos en ese momento un enemigo y bueno, pues cuanto más débil dejes ese enemigo, pues menos problema tendrá luego con él, o sea, que eso fue así.
Sí.
Sí, sí. Ya digo, o sea que la novela yo creo que es un poco para todos. Es una novela de guerra, porque lo es. Es una novela épica. Yo creo que si lucha el bien contra el mal, y yo creo que cuando se lucha libertad contra opresión, la libertad siempre es el bien, independientemente de cómo luego termine la cosa, ¿no? En ese sentido es una batalla épica de la libertad contra la opresión de un país que viene a apoderarse de ti por las armas. Porque no entraron diciendo, oye, vamos a colaborar, no, entraron con un ejército aplastando a todo el mundo. Es una novela de espías, es una novela de amor, y yo creo que también es una novela, en ese sentido, como decía antes, iniciática, en el sentido que tenemos una protagonista que va a hacer un viaje, es el viaje del héroe de todas las historias a lo largo del tiempo, ¿no? Que es como un protagonista se va a encontrar ante un determinado momento, con una situación muy difícil y la va a tener que resolver. Entonces, la situación difícil de esta mujer es que después de 5 años, cuando llega al sitio de Cádiz, llega a Cádiz o vuelve a Cádiz una persona con la que estuvo 5 años atrás y que ahora se da cuenta de que es o un espía o un traidor. Entonces, bueno, pues ahí es donde arranca la novela, que yo creo que también ha sido un homenaje a esas novelas o esos libros que a mí me han encantado de joven. Pues como la Pimpinela Escarlata y todos esos libros, ¿no? que a mí tanto me han emocionado y que me siguen emocionando. Y hablando, fíjate, de la visión femenina de la historia, yo creo que es, las mujeres sabemos llegar mejor a las emociones que los hombres, y que cuando nos metemos en una trama sabemos conectar mejor con esas emociones. Y incluso aunque hables de guerras, ahí fíjate si está la guerra civil americana, la guerra de secesión, y hay montones de novelas y hay montones de libros, pero yo creo que si dices la guerra americana, todo el mundo se va a dos historias, unas Mujercitas y otras Lo que el viento se llevó, y las dos son dos historias de mujeres y dos historias de personas y de familias y de vidas que son paralelas al campo de batalla, ¿no? Que te van contando no solamente lo que pasó, sino cómo lo vivió la gente. Y yo creo que eso las mujeres se nos da bien hacerlo. Y creo que en esta historia, o por lo menos eso es lo que he intentado, es contar cómo vivió la gente, cómo lo superó y cómo se salió adelante en unos momentos tan difíciles. Y espero que, bueno, que a la gente que lo lea, pues le guste, les emocione tanto como a mí me emociona, porque creo que la historia de Cádiz es una historia preciosa.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.